Onda Madrid presenta...
Siendo lector tuyo, Arcadi, te quería preguntar. Tengo la sensación de que te, por así decirlo, te motiva intelectualmente ir un poco a veces a contracorriente de la opinión mayoritaria. ¿Es así? ¿Es una percepción equivocada mía, errónea?
Es extraordinario que esta pregunta que me hacen muchísimas veces no se la hagan a los que van a favor de la corriente, nunca. Es decir, por ejemplo, ¿por qué usted no le pregunta o tú no le preguntas a Elvira Lindo por qué va a favor de la corriente? Por poner un caso, en fin, extremado, ¿no? ¿Por qué no le preguntas a cualquier ejemplar del mainstream, oiga, pero usted por qué va siempre a favor de la corriente? ¿No? Sería lógico, ¿no?
Sería una buena pregunta, la verdad.
Claro. Entonces, yo no, es que, y entonces ella o él te contestaría, no, oiga, yo no voy a favor de la corriente, yo digo lo que me parece sobre los hechos y tal. Bueno, pues yo digo lo mismo, ¿no? Yo digo exactamente lo mismo. Yo, cuando, en fin, a mí no me importa el reverso más patético de la persona políticamente correcta es el políticamente incorrecto, porque efectivamente al final pues son lo mismo, ¿no? O sea, son personas que actúan bajo esquemas simplistas, ¿no? Que es el de nadar como el salmón o el nadar como el besugo, que es lo que son muchos. Entonces, no sé, son preguntas que yo no puedo entender. Oiga, y mire, yo me dedico a la observación. Yo me dedico, como decía Josep Pla, a la literatura de observación. Ese es mi oficio. Y la literatura de observación, pues yo me encuentro pues lo que me encuentro. Es decir, me encuentro unas cosas así y unas cosas asá. Y entonces sobre las cosas así digo asá y sobre las cosas asá digo así. Que, en fin, es que es una cosa, realmente es una polémica tan absurda. Bueno, es uno de los malentendidos, ¿no?
No, pero si no
usted
es la...
Usted siempre va contra corriente, ¿no? Diga, no, yo hago mi vida. Y usted valore lo que yo digo, no valore lo que yo sea, ¿no? Porque eso es una práctica, la de la crítica ad hominem, totalitaria y sobre todo intelectualmente estéril.
Lo mío no era crítica, Arcadi, lo mío era observación, ¿eh?
No, hombre, no, pues no lo digo por ti, claro, ¿no?
Por las gentes.
Puesto que tú lo único que haces es interpretar el sentido general, ¿no?
Aquí arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid, transitando por el 101.3 o el 106 de la FM, porque no nos bastaba con un dial que tenemos dos ahora, los domingos a las 8 en punto de la mañana, y siempre en el podcast, donde sé que tantos nos escucháis, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. El encargado de estar al volante es servidor quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en esta columna de domingo y podcast llamada El Taxi de Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Seguro que la has visto o al menos has oído hablar de ella, ¿eh? Es una película llamada El Crack. El Crack, mito del cine patrio, nacimiento del cine negro en nuestro país, cuenta la historia de Germán Areta, ese investigador privado que da vida a nuestro Alfredo Landa y que tiene una oficina situada en las cercanías de la Gran Vía madrileña. Hay un momento de la película, apenas una pregunta y una respuesta, que he recordado hoy. Dice así la escena.
Señor Areta, ¿usted cree en la felicidad?
Pues verá, yo solo sé que en la vida hay buenos momentos. De ahí no paso.
De ahí no paso, decía Areta. El viajero de esta noche, desconozco si cree en la felicidad, ahora se lo preguntaré, pero cree en la verdad, que no es poco, ¿eh? Cree que la verdad, así sin matices, sin dobleces, que la verdad es un bien común y debe ser protegida. Lleva más de 40 años ejerciendo el periodismo en la búsqueda de la verdad, en la lucha diaria contra el relativismo y la posmodernidad, en el campo de las noticias, de las fotografías, de la política, de la literatura. Es uno de los columnistas más seguidos de nuestro país, que suscita más polémicas, se podría decir casi que también, que es independiente, que es de Barcelona, que fue profesor de periodismo en la Pompeu Fabra y que ahora acaba de publicar un libro llamado La Verdad. Arcadi Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kerry?
Gracias por acudir a la llamada.
Nada, placer.
¿A dónde te llevo de Madrid?
Llévame a la plaza de la Villa de París, es un lugar que me gusta mucho porque allí fue condenado el último intento golpista contra la democracia española.
Plaza de la Villa de París, donde está el Tribunal Supremo, ¿entiendo yo?
Eso es.
Bueno, te voy a repetir la pregunta que le hacía este personaje del crack a Germán Areta. ¿Usted cree en la felicidad, señor Espada?
Pues estoy bastante de acuerdo con la respuesta. En fin, no, me parece que la vida está llena de caras A y de caras B, que cualquier acción que emprendamos tiene sus réplicas positivas o negativas, y que en esa dialéctica vivimos los hombres, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿cómo no voy a creer, por utilizar un verbo que no me acaba de gustar, pero cómo no voy a creer en la felicidad si... evidentemente la vida está llena de momentos que vale la pena haberlos vivido mientras los vives y cuando los recuerdas.
Tengo entendido que siempre has vivido en Barcelona. ¿Nunca te ha tentado la mudanza para Madrid?
Sí, sí. Para mi desgracia siempre he vivido en Barcelona, a pesar de que es una de las mejores ciudades del mundo. Pero me hubiera gustado, como decimos en catalán, escampar la boira, que quiere decir despejar la niebla, y vivir en alguna otra ciudad durante al menos una temporada. No ha sido posible porque en la vida no todo lo que uno quiere es posible.
Pero siempre has visto Madrid entonces desde la distancia y desde el ir y venir, ¿no? ¿Qué te parece como ciudad, como capital?
Magnífica. Yo tengo con Madrid además una relación muy temprana, a diferencia de cualquier barcelonés que se precie. Es decir, yo conozco Madrid antes que París, y antes que prácticamente cualquier otra ciudad europea, entre otras razones porque aquí tenía una familia, aunque lejana familia, y llegué a venir incluso de niño. Como desde muy temprano me he dedicado al periodismo, cuando tenía, había cumplido unos 20 años, venía con mucha frecuencia a Madrid a entrevistar a los personajes políticos de la transición y todo esto, porque yo tuve suerte de empezar muy pronto mi trabajo. Y por lo tanto tengo que con Madrid una relación antigua, continuada y muy sólida. Y como le dije el otro día a una persona que me entrevistó, solo espero que el libro de Andrés Trapiello se olvide para escribir mi Madrid.
Buen libro el de Trapiello, ¿eh?
Excelente, sí.
Buen libro. Sois amigos, entiendo.
Sí, somos muy amigos. Sí.
Sois amigos. ¿Tú cómo llevas esto de las entrevistas, Arcadi? ¿Te gusta? ¿Es un poco pesado el hecho de promocionar el libro? ¿Cómo lo llevas?
No. Las entrevistas, yo he hecho muchas en mi vida. Creo que es lo que más he hecho, incluso más que columnas. Es un género muy barato. Lo hace el que no lo cobra, como decía González Ruano. Y por eso es muy apreciado por las empresas periodísticas, que lógicamente, pues, en fin, no andan boyantes. En realidad siempre lo han apreciado, porque, insisto, es un género cómodo que en el terreno audiovisual tiene más sentido, a mí me parece, ¿no? Porque el directo pues siempre es siempre añade un plus de significación a lo que uno dice, aunque solo sea por las vacilaciones a veces o por las entonaciones o, en fin, esos elementos no estrictamente verbales, ¿no? Más allá de eso, pues las entrevistas pues ayudan, claro, ayudan a vender libros, ayudan a vender tu caballo, claro.
Has dicho antes, ahora vamos con el libro, pero has dicho antes una cosa que me ha parecido esto de empezar muy pronto en la profesión. Claro, son más de 40 años ejerciendo la profesión. ¿Tú recuerdas el primer día que dijiste he ejercido realmente de periodista?
Bueno, eso va vinculado con la primera vez que aparece tu nombre en una letra, en aquel momento en una publicación impresa, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente cuando mi madre me llamó por teléfono y me dijo que había llegado una revista y tal, y que había allí un artículo mío, ¿no? Estaba fuera, además, en aquel momento. Y cuando lo vi, pues realmente supe que, en fin, que había hecho algo que ningún antepasado mío había hecho, ¿no? Es muy emocionante eso, la firma de la letra impresa, ¿no? Es muy muy atractivo, de ahí que ahora prácticamente todo el mundo se haya decidido a publicar, ¿no? Porque prácticamente no hay, ahora lo chic es estar en silencio, callado y atendiendo a lo que dicen los demás, pero nadie lo practica, porque la única explicación, evidentemente, del éxito de las redes sociales es que permiten reproducir en cada uno esa emoción que yo tuve cuando tenía, pues, apenas 18 años.
Bueno, Arcadi Espada acaba de publicar un libro que se llama La Verdad, en Editorial Península. Son, a ver, esto siempre sabes que es de mucho interés para el oyente el número de páginas del libro. Son 348 páginas el libro de... No, pero se lee, esto de que se dice de los libros, se lee bien.
No solo se lee bien por lo que, en fin, que eso lo tienen que decidir los lectores, pero se lee cómodamente. Yo solo publico libros que se puedan leer en la cama, porque eso, los libros se han de aguantar con una mano, como decía aquel maravilloso eslogan de una colección de literatura erótica, ¿no? Libros para leer con una mano. Entonces, intento que mis libros... Primero intento yo no ser pesado ni pelmazo nunca, que es el consejo fundamental que me dio mi padre, y que yo pretendo seguir siempre. Y por lo tanto, los libros largos me parecen una falta de educación. Este no es un libro muy largo, este es un libro que tiene páginas, pero tiene un formato pequeño y una letra gorda para los presbites como yo. Y por lo tanto, pues es un libro que se lee bien en la cama y que luego, pues, que interese, ¿no? Ya es asunto que no me compete.
¿Cuándo se empezó a perder el respeto por los hechos de manera más pronunciada, Arcadi?
Bueno, no tengo la menor idea, porque eso supongo que está asociado a la desvelamiento de la conciencia de la humanidad, ¿no? No sabría decirte, pero lo que sí puedo más o menos especular es hasta donde a mí me alcanza la vista, ¿no? Y evidentemente el respeto por los hechos está muy vinculado a la crisis, digamos, que provoca el llamado posmodernismo en la conciencia contemporánea, con esa melopea filosófico metafísica que plantea que en la que en el discurrir de la vida pues solo hay relatos y no hay hechos, y que y aún antes de eso, pues para señalar un aspecto premoderno de la posmodernidad, pues hombre, uno ha de recurrir a Nietzsche y a aquella famosa estupidez de que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Bueno, ahí más o menos empieza la cosa y se extiende hasta nuestros días, pues con practicantes acérrimos de esa política como Donald Trump o el presidente Sánchez.
¿Y crees que a la mayoría de la gente le importa la verdad? Me explico, digo. Cuando, por ejemplo, los políticos mienten o engañan y la hemeroteca o las hemerotecas les dejan retratados en sus vaivenes y en sus cambios de opinión, muchas veces no explicados. ¿Crees que eso después la gente lo castiga severamente en las urnas o tendemos a olvidarlo? ¿Somos un país de memoria débil?
Bueno, aquí hay dos cuestiones relacionadas. Primero, la inmensa mayoría de actos que realiza un hombre en la vida están basados en la verdad, ¿no? Es decir, el hombre que cruza un semáforo en verde está convencido de que hay una verdad implícita, y es que los coches no la atropellarán. En todos los despegues de los aviones que se producen a millones en nuestro país, siempre hay millones de verdades implicadas, ¿no? O sea, un avión despega por la verdad, ¿no? Porque hay algo que es verdadero, que es objetivo, que existe, que es indiscutible. Por eso despega un avión. Y por lo tanto, la verdad, pues, en fin, como cualquier otra cosa, es tan deslumbrante que impide incluso definirla, ¿no? Porque su luz es tan poderosa que no permite la reflexión. Todo el mundo sabe lo que es la verdad. Y por lo tanto, no hay que perder el tiempo en esas disquisiciones. Respecto del uso de la verdad por parte de los políticos, bueno, hay dos tipos, y ahí sí que se ha producido el cambio, un cambio significativo, ¿no? Los políticos como, pongamos, John Kennedy, se limitaban a mentir. El mentiroso tiene un respeto por la verdad, como Don Juan tiene un gran respeto por la virtud, o como Al Capone tiene un gran respeto por la ley. Lo que sucede es que, por lo tanto, el mentiroso rinde tributo, evidentemente, a aquello que le da la vida, ¿no? Porque la mentira no es nada más que algo subsidiario, ¿no? Pero esto ha cambiado últimamente. Yo, cuando me preguntan si la posverdad responde a las antiguas mentiras, contesto que no, porque ese respeto por la verdad, la posverdad lo ha perdido. Trump o Pedro Sánchez no son mentirosos tradicionales, son personas a las cuales la verdad ha dejado de importarles. A Pedro Sánchez no le importa en absoluto decir que los españoles pagarán por la luz menos, tal, no le importa hacer eso, ni saber si luego será así o no será así, porque desprecia completamente el concepto mismo de la verdad. Para él la verdad es una opinión más. Y lo mismo le pasa a Donald Trump. Cuando Donald Trump dice que ha ganado las elecciones, bueno, contra toda, digamos, evidencia objetiva, no es porque mienta, es porque es una opinión más. Él y su gobierno pusieron en marcha eso de los, eso maravilloso, ese oxímoron maravilloso que se llaman los hechos alternativos. Claro, lo único que hasta nuestros días había era opiniones alternativas, ¿no? Pero no hechos alternativos, porque los hechos no pueden ser alternativos. Los hechos no tienen versiones. Los hechos son lo que son. Otra cosa son las opiniones que tengamos sobre los hechos o el carácter completo o no que tengan los hechos. Mm. Bueno, y después de todo este rollo, pues creo que no sé si he contestado la pregunta con precisión.
Sí. Te quería preguntar una cosa que tengo curiosidad, y además esto que se ha venido repitiendo muchas veces, esto hay que desconfiar cuando un partido político, cuando un político, cuando un candidato dice esto de voy a decir una verdad, como vamos a decir las verdades como puños, las verdades sin tapujos, una verdad como un castillo, voy a decir la verdad sin complejos. Hay que desconfiar siempre de la gente que dice eso.
Sí, hay que desconfiar como cuando desconfiar o echar la mano a la pistola cuando alguien te dice te voy a hablar francamente, ¿no? Pues Eso es un momento delicado de la conversación privada y pública, en efecto.
Vale, vale. Esto de tenemos que hablar, ¿no? Esto de la frase de, sí, siempre hay problemas.
Bueno, eso es, tenemos que hablar, yo creo que es una frase muy verdadera, en cambio, cuando alguien dice tenemos que hablar, ya todo el mundo sabe lo que viene después.
Vamos a hacer, si te parece, Arcadio, un viaje al pasado. Año, lo tengo por aquí, año 2005, el programa Noches Blancas en Telemadrid. El invitado era un tal Arcadi Espada, que en un momento dado decía esto, mira.
Es que yo no quiero ser un hombre terrible, pero yo escribo por dinero.
Yo
entiendo que haya gente que tenga pues esa pulsión que le sale de dentro y que le recorre. Bueno,
los llaman letreheridos, creo.
Bueno, no sé, yo no lo he experimentado nunca.
También,
yo no
te incluyes.
Ahí sonaba también David Gistau de fondo. Escuchando esto, no sé si lo recuerdas el programa, Arcadi.
Sí, sí. Lo he visto alguna vez. Me han enviado alguna captura estos días, justamente. Bueno, porque estas cosas circulan en Twitter o donde sea. Sí, sí, lo conozco y lo recuerdo, sí.
Digo que entiendo que no morirás con la columna a cuestas, entonces.
¿Qué quiere decir eso?
Digo que no escribirás hasta el final de tus días. ¿Te jubilarás antes?
No, no.
¿Ah, no?
Precisamente me temo que escribiré hasta el final de mis días, porque yo soy un hombre me gusta comer bien, quiero llevar una buena vida, y me temo que con la jubilación a la que aspiro no tendré bastante. Lo que pasa es que este es un tema que, más allá de la broma, es importante, porque, bueno, primero que quede claro que efectivamente yo escribo por dinero, y que sí, escribía por dinero en el 2005, en el 1995, en el 1985, y por supuesto escribiré por dinero en el 2025, el 2035, el 2055, y hasta donde lleguemos. Porque yo no tengo ninguna necesidad de escribir que no sea la económica. Entonces, lo que pasa es que el problema de no jubilarse en el periodismo es que te mueres colgado a la columna, ¿no? Y a veces esas decadencias son públicas, es como morirse en público, ¿no? O sea, es como si tu cama de hospital, de tu casa, estuviera abierta a todo el mundo, ¿no? Los lectores ven la decadencia, ¿no? No quiero olvidar cómo murió Francisco Umbral, ¿no? En fin, fue un espectáculo realmente dantesco, ¿no? Ver la progresiva, la paulatina decadencia de este hombre que en fin, que había escrito con tanta fama y con tanto éxito, ¿no? Eso es un poco jodido, ¿no? A Camba le pasó algo parecido, que llevó quizá con más dignidad, pero también sus artículos finales son artículos hechos para pagar el lenguadito que le gustaba tomarse siempre, y que son artículos pues refritos, recalentados, en fin, da un poco de pena, sí. Pero bueno, tendré que pasar por eso seguramente, si puedo. Bueno, a lo mejor alguien, hay algún mecenas que se ocupa de salvarme de la decadencia y me, no sé, y me da una renta para no escribir, ¿no?
Te leí en una entrevista diciendo que ibas a escribir unas memorias de 15 volúmenes, decías, con el título genérico de El malentendido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte? ¿O?
No, yo creo que conmigo hay un malentendido, o varios, ¿no? Pero esa es mi responsabilidad, ¿no? Porque, en fin, si yo soy malentendido en algunas cosas, pues será probablemente porque no me explico con la claridad y la precisión necesarias, ¿no? Pero claro, tengo que defenderme, evidentemente, ¿no? Y tengo que volver a intentarlo. Y a mí me gusta mucho la literatura memorialística, y no sé si 15 volúmenes, pero algunos volúmenes me gustaría escribir, sí, que llevaran ese... Porque además el malentendido es polisémico, ¿no? No solamente afecta al sujeto, ¿no? Sino afecta a otras muchas cosas que pueden ir mejores. Ahora estoy empezando a escribir, bueno, llevo ya la mitad del libro de escrita, un librito sobre mi juventud y la juventud, la democracia, que coinciden. Y bueno, y ese es mi entretenimiento actual, sí.
Pero, por ejemplo, Arcadi, por poner un ejemplo, que sabes que a los periodistas nos gusta mucho lo de los ejemplos, ¿cuál es uno de los mayores malentendidos sobre tu persona?
Hey. Hombre, eso quizá lo deberían explicar los otros, ¿no? Quizá tú serías más mejor, ¿no?, para explicar cualquier cosa. Pero, por ejemplo, un malentendido grave es que yo sea un hombre de derechas, ¿no? Eso es, en fin, es un malentendido fundamental. Otro malentendido fundamental es que yo desprecio a las mujeres, en cuanto, en fin, es de lo más precioso que he tenido nunca, ¿no? En fin, hay una serie de malentendidos ahí, producto de mi actividad, pues, en torno de la verdad, ¿no? O sea, porque naturalmente yo no me he callado las enormes tropelías que la izquierda ha cometido y comete con la libertad individual o con eso que se llama la libertad colectiva versus el nacionalismo, ¿no?
Sí, siendo...
Por lo tanto, eso todo eso tiene también una... En fin, tampoco me chupo el dedo y todo eso pues tiene una intención política. Yo he sido activo políticamente y lo soy, y naturalmente digo lo que me parece. Y eso pues forma parte de los ataques. Pero en el fondo de esos ataques también hay... Lo que me interesa más no son los ataques, lo que me interesa más es el fondo de verdad que esos ataques puedan tener, de ahí lo del malentendido.
Siendo lector tuyo, Arcadi, te quería preguntar. Tengo la sensación de que te, por así decirlo, te motiva intelectualmente ir un poco a veces a contracorriente de la opinión mayoritaria. ¿Es así? ¿Es una percepción equivocada mía, errónea?
Es extraordinario que esta pregunta que me hacen muchísimas veces no se la hagan a los que van a favor de la corriente, nunca. Es decir, por ejemplo, ¿por qué usted no le pregunta o tú no le preguntas a Elvira Lindo por qué va a favor de la corriente? Por poner un caso, en fin, extremado, ¿no? ¿Por qué no le preguntas a cualquier ejemplar del mainstream, oiga, pero usted por qué va siempre a favor de la corriente? ¿No? Sería lógico, ¿no?
Sería una buena pregunta, la verdad.
Claro. Entonces, y entonces ella o él te contestaría, no, oiga, yo no voy a favor de la corriente, yo digo lo que me parece sobre los hechos y tal. Bueno, pues yo digo lo mismo, ¿no? Yo digo exactamente lo mismo. Yo, cuando, en fin, a mí no me importa el reverso más patético de la persona políticamente correcta es el políticamente incorrecto, porque efectivamente al final pues son lo mismo, ¿no? O sea, son personas que actúan bajo esquemas simplistas, ¿no? Que es el de nadar como el salmón o el nadar como el besugo, que es lo que son muchos. Entonces, no sé, son preguntas que yo no puedo entender. Oiga, mire, yo me dedico a la observación. Yo me dedico, como decía Josep Poda, a la literatura de observación. Ese es mi oficio. Y la literatura de observación, pues yo me encuentro pues lo que me encuentro. Es decir, me encuentro unas cosas así y unas cosas asá. Y entonces sobre las cosas así digo asá y sobre las cosas asá digo así. En fin, es que es una cosa, realmente es una polémica tan absurda. Bueno, es uno de los malentendidos, ¿no?
No, pero si no es una...
Usted siempre va contra corriente, ¿no? Diga, no, yo hago mi vida. Y usted valore lo que yo digo. No valore lo que yo sea, ¿no? Porque eso es una práctica, la de la crítica ad hominem, totalitaria y, sobre todo, intelectualmente estéril.
Lo mío no era crítica, Arcadio, lo mío era observación, ¿eh?
No, lo digo por ti, claro, ¿no? Lo digo por
las gentes.
Puesto que tú lo único que haces es interpretar el sentido general, ¿no?
Tengo leído de Manuel Javois que le llamó a usted el más arriesgado y el más brillante de los intelectuales en España. ¿Cómo lleva usted lo de los elogios?
Muy bien, me gusta mucho.
Siempre están bien, ¿no? Y te quería devolver la pregunta de Javois. ¿Qué te parece Javois como columnista, como periodista?
Javois me parece que es un columnista que lo está dejando, cosa que lamento.
Vale. Artículo de Espada, año 2014... Se llama Te quiero, dijiste, te quiero, dijiste. Hay un párrafo genial que dice así, dice: la tentación melancólica es constante y dura de sobrellevar parte del supuesto de que cuando entonces las palabras decían lo que decían y solo lo que decían, un conjunto tautológico muy confortable, un mundo serio donde las palabras expresaban compromisos nítidos y firmes con la realidad y con los otros, un mundo donde las palabras luchaban contra la confusión en vez de contribuir a su onda expansiva, un mundo donde las palabras trabajaban contra la arbitrariedad y el capricho y no permitían que su música, a veces tan hipnótica, pudriera los poemas. Un mundo donde regían la verdad y la mentira, bolero, pero jamás la charlatanería, la caca de la vaca, el aciago y disolvente bullshit. Te quería preguntar a raíz de esto, ¿cuáles crees que son las palabras más prostituidas, por así decirlo, más usadas en vano de la actualidad?
Verdad es una, es luego. Verdad, en fin, las grandes palabras, ¿no? Las grandes palabras lo soportan todo, verdad, libertad, amor, en fin, esas cosas. No hay demasiado misterio, son tan grandes y tan gigantescas que en fin, que soportan cualquier tipo de... Soportan, por ejemplo, a aquel presidente que tuvimos, que se llamaba Zapatero, cuando decía aquello de que las palabras han de estar al servicio de la política y no al revés, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a la verdad, hay otra frase que dices, en un momento dado, dices, todos los asuntos relacionados con el recuerdo me interesan. Entiendo entonces que la nostalgia le interesa, ¿no?
Yo tengo un rasgo biológico. Bueno, nunca se sabe los rasgos de conducta hasta qué punto son biológicos o hasta qué punto son culturales, pero sí tengo un rasgo de mi carácter realmente perceptible, ¿no? Y es que yo vivo un poco con todos los tiempos a la vez, ¿no? O sea, en fin, para no volverme loco, evidentemente creo que todavía distingo el pasado del presente, en fin, esas cosas obvias y elementales, ¿no? Pero es verdad que lo que podríamos llamar mi vida privada o mi vida íntima, el pasado está muy presente, ¿no? O sea, hay personas que son mucho más tajantes, ¿no? Rompen etapas, la vida sentimental, en la vida laboral, en la vida, todo tipo de vidas, ¿no? Cierran capítulos, ¿no? Yo lo arrastro todo. Uh-huh. Y tengo, ahora podría justificarse por la edad, pero cuando era bastante más joven me pasaba lo mismo, o sea, el pasado tenía siempre en mí una presencia notable, calurosa, o a veces, pues, en fin, desagradable, intimidante, ¿no? Sí, vivo con todo. Digamos que llevo mi casa a cuestas, como aquellos reyes castellanos que se trasladaban con Sancho IV, por ejemplo, se trasladaban con toda la impedimenta, ¿no? Viajaban con todo el palacio a cuestas, ¿no? Pues yo...
Arcadi, ¿me dejas robarte 5 minutos más y ya te dejo libre, liberado, o tienes que marcharte?
Sí, claro,
ya.
Claro.
Vale, perfecto. Pues te hago unas preguntas cortitas y al pie sin mucho orden, si te parece. A ver, te quería preguntar por un director de cine predilecto.
Uy, yo para esas cosas soy muy malo porque esas preguntas así rápidas por una razón. Porque me gustaría decir exactamente el director predilecto. Y claro, esto es una estupidez porque estas preguntas los han de responder diciendo lo primero que se te ocurre.
Claro, ¿no? Claro.
Y entonces, ya uno se queda tranquilo y tal, pero yo, joder, digo, bueno, hostia, el director. Y empieza a pensar, bueno, una estupidez. Por lo tanto, voy a hacerlo rápido. Fernando Fernán Gómez.
Vale. ¿Por qué no tienes redes sociales? Una respuesta breve, no sé si breve o larga, claro.
Porque no tengo tiempo.
Vale. ¿Un lugar de Barcelona que sea especial para ti?
Cualquiera de los 5 restaurantes que frecuento.
¿La persona más inesperada que se te ha confesado fan, fan de tus artículos y de tus libros?
No hay personas inesperadas en eso.
La persona es inesperada.
Bueno, no.
¿No? ¿Seguro? Bueno. Una joven promesa del mundo del periodismo.
Una joven promesa del mundo del periodismo, no sé decirte.
¿Y del mundo del columnismo?
Tampoco.
¿Entre Sabina y Serrat, a quién eliges?
Sabina.
¿Y entre Tarantino y Scorsese?
Scorsese.
¿Al periodismo hay que venir llorado de casa?
A la vida.
A la vida. ¿Benzema debe ser Balón de Oro?
Benzema debió ser el Balón de Oro cuando tenía que especialmente soportar al engreído e ineficaz Cristiano durante tantos años, en los cuales a Benzema solo lo defendíamos cuatro.
Ah, sí, no sabía que tenías ese poco animadversión hacia Cristiano.
No, bueno, hombre, ha fastidiado la carrera de Benzema por cuestiones publicitarias durante muchos años. En fin, Cristiano no es que me parezca un jugador de tercera división, pero vamos, es un jugador evidentemente muy inferior a Benzema.
Uh-huh. ¿Cuál es el máximo de horas que has estado sin dormir?
No, yo soy, desgraciadamente, un insomne muy dormilón.
Ah, vale. ¿Tienes algún lema vital que sigas?
No morirme.
No morirse. Siempre es un buen lema, la verdad. ¿El político que más se acercaría a ser un personaje literario, quién podría ser?
Boris Johnson.
¿Un consejo para escribir?
Probarlo.
¿Y un consejo para saber leer?
No dejar de hacerlo nunca.
Sabe usted, Arcadi, que tienes muchos seguidores sobre su buen pelo. Se ha comentado muchas veces esto. No sé si le molesta el comentario físico.
No me molesta en absoluto. Se ha comentado mintiendo, porque, por ejemplo, una de las maneras como los nacionalistas me trataron de desprestigiar en su constante acoso era decirme que yo llevaba peluquín.
Claro, eso es una falacia.
Ya no saben qué hacer.
¿Quién entrevista mejor? ¿Gabriel Rufián? ¿Quién entrevista mejor? ¿Gabriel Rufián o Risto Mejide?
Gabriel Rufián. Pero Gabriel Rufián no es que entreviste mejor que el psicofante. Es que Gabriel Rufián, en la entrevista que me hizo, hizo un trabajo muy... En fin, el trabajo fundamental que ha de hacer un entrevistado, que es el de escuchar, que evidentemente no es un trabajo sencillo, y él lo hizo bastante bien, sí, sí.
Y para ir terminando, te quería preguntar, ¿qué canción o qué grupo no falta nunca en su...? No sé si tú conduces, Arcadi, o tienes coche, o tienes carnet.
Sí, yo conduzco.
¿Conduces?
Sí.
No sé, ¿qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche?
Adriano Varela.
Adriana.
Ya sé que no sabes quién es.
No sé quién es.
Cosa que habla mal de ti.
Habla mal de mí, pero es que yo soy joven, Arcadi, entonces a lo mejor no la conozco. No, porque...
Una cosa es ser joven y otra cosa es ignorar las cosas. Vale. ¿No? Sí, no.
Soy joven e ignorante de Adriana Varela.
Es verdad que los jóvenes lo ignoran casi todo.
La verdad que es una epidemia que se está extendiendo esto. Todo el mundo hemos sido jóvenes, ¿no, Arcadi?
Sí, iba a decir por desgracia, pero claro, eso sería una estupidez.
Bueno, estaba pensando en qué canción pincharte para decir adiós y dejarte aquí en esta Plaza de la Villa de París. Dime.
Lo digo.
Ah, vale. Yo tenía una guardada. Pero dime.
Ah, ¿tenías una guardada?
Sí.
Muy bien.
Pues, te la pongo a ver qué te parece, ya me dices.
Perfecto.
A ver, es una canción de un cantaor, pues si te gusta el flamenco. Un cantador que nació en tu ciudad, en Barcelona, que se llama Miguel Poveda. Mira, a ver qué te parece esto. A ver.
Dímelo por Dios, aunque que no lo sienta, aunque sea mentira.
Arcadi Espada tiene escrito en el año 2009, revisando sus columnas, dice, en una de ellas dijo: el flamenco consiste precisamente en meter el aire que pase a compás, lo que sople, lo que le sople al hombre. El flamenco es una actitud de supervivencia. Está el hambre, desde luego, cuando estaba. Pero hoy, con los lujos, domina la supervivencia estética. ¿Te gusta Poveda, Arcadi?
Me gusta mucho, especialmente cantando coplas, como la que está cantando ahora.
Las coplas del querer.
Y está muy bien.
¿De dónde te viene la afición por el
flamenco?
Me tengo
que ir, Carlos.
Genial, pues Arcadi, no te molesto más. Gracias por venir al taxi, que vaya bien.
Nada, ha sido un placer hablar contigo.
Un abrazo, Arcadi, cuídate.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Dime que me quieres. Dímelo por Dios, aunque no lo sienta, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo bajito, se te hará más fácil decírmelo así. Y el te quiero tuyo será para mi pena lo mismo que lluvia de mayo y abril. Ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, ay, dime que me quieres. Dímelo por Dios. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi sol. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me pare los pulsos o si te dejo de querer, que las campanas me doblen y si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, yo no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache y que no la volvía, porque la recuerdo, dame, 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 vino amargo, que amargue. Que amargue, que amargue, pa' quererla, esta pena mía me está apuñalando de noche y de día. Esta pena mía, si me encuentro solo, me da compañía. Si ve que estoy triste, se vuelve alegría. Si ves que me pierdo, me sirve de guía. Sé que me atormenta y es una agonía. Pero estoy contento, pero estoy contento con la pena mía. Con la pena mía.
El único programa de la radio que va sobre ruedas.
Mucho, mucho, he estado feliz. Creo que me voy a apuntar ya la matrícula, la licencia, todo, porque ya no quiero coger otro taxi que no sea este.
Ahora te la doy.
El taxi de Onda Madrid. Todas las madrugadas del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche. Y siempre en el podcast. Con Carlos Padilla.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go.
Primeras veces. Siempre hablamos de las primeras veces, de la primera vez que fuiste a no sé qué lugar, del primer beso, del primer amor, de la primera vez que nadaste sin manguitos, de tu primer viaje en avión, de la primera vez que conduciste con carné. De la primera vez que hiciste aquel arroz espantoso, la verdad.
Hijo, en esta casa hace falta un perro.
¿Un perro para qué?
Pues para que se coma toda la mierda esta.
Cómetela.
Siempre hablamos de las primeras veces. Tenemos predilección por ellas. Pero también hay que hablar de las... Y esta noche lo haremos. De las últimas veces. Primero hablemos de la penúltima vez, que es el penúltimo concierto de Camarón de la Isla, grabado en VHS junto a Tomatito en Francia, en Nimes, año 1992, enero del 92. Tangos, Soleares, Taranta, Cartagenera, Bulería, Fandangos, hicieron, perdón por el cliché, las delicias del respetable. Al mito en vida que era Camarón, se le veía el ir apagándose. Destacaban esos destellos de luz y cante que desprendía frente al escenario. Camarón tenía cáncer, ¿eh? Esa palabra que tampoco gusta escuchar, esa enfermedad que hace años era aún más tabú. Tenía cáncer de pulmón, fumador empedernido durante toda su vida. Compró muchos boletos en la ruleta de la enfermedad y le tocó. Se dice que llegaba a consumir 60 cigarrillos cada día. Además de sus otras adicciones, esta era la más común, la diaria. Ese año de la Expo, de los Juegos Olímpicos, ese 1992, la enfermedad le daba avisos cada vez más graves al cantador de San Fernando. Cuenta Alberto García Reyes en el ABC que su último disco, Potro de Rabia y Miel, grabado con Paco de Lucía y Tomatito, fue un calvario para él. Algunos de los cortes se grabaron por partes porque, José, porque Camarón no tenía fuerzas para decir un cante entero. El aire que no llega. Francisco Perejil, 3 de julio de 1992, un día después del fallecimiento de Camarón, escribía en El País un artículo titulado Los últimos días de un príncipe.
El dolor no se le iba, y la mueca en la boca tampoco. En las últimas 4 semanas, Camarón no comió apenas nada, y de beber, solo agua o algún zumo. El único vicio que mantuvo fue, precisamente, el que más daño le hacía por su enfermedad. Los 5 o 6 cigarritos diarios, no había quien tuviera valor para negárselos viendo la cara de pena con que los pedía. En una entrevista publicada hace 2 semanas, Camarón y su mujer, Dolores Montoya, se mostraron esperanzados en su lucha contra la muerte. Tiene demasiado miedo y poca fe en el culto, por eso no se ha salvado ya, dijo ella. Se entregaba a todo con la misma fuerza, y la droga no iba a ser una excepción. Primero el hachís, después la cocaína, más tarde la heroína y desde hace 4 años solo la cocaína. Esta última no la tocaba desde hacía 5 meses. Durante sus últimos días contó con médicos en su entorno afectivo, partidarios de los calmantes, a una costa de que el hombre permaneciera la mayor parte del día dormido. Pero los doctores de la clínica Germans, Trials y Pujol decidieron acariciar el dolor con pequeñas dosis.
Ese fue su final. Ese fue su penúltimo concierto en Nimes, en Francia. Pero hoy queríamos hablar de últimas veces y hablar del último concierto de Camarón que ocurrió en Madrid. ¿Te vienes?
Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas viejas.
La avenida Gregorio del Amo número 4 es una avenida normalita, árboles a ambos lados, la hierba que sobresale del suelo de ambos laterales, un ir y venir de coches durante los días lectivos. Está en Ciudad Universitaria, cerca del metro de Vicente Aleixandre. Allí, en el número 4, está el Johnny, que es el Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, o una parte de ese Colegio Mayor, que es el Club de Música y Jazz. El San Juan Evangelista fue fundado en 1966 en un Madrid de unos 2.800.000 habitantes y se convirtió en la década de los 70 en un faro cultural, ¿no? Al acoger esa música, ese teatro, emergentes en una España complicada, aún con Franco vivo, aún con la dictadura a cuestas. El Johnny se convirtió en una vía de escape y de proyección para el teatro independiente, por ejemplo, cuando apenas existían locales de teatro. Ahí estuvieron Els Comedians, Els Joglars, La Cuadra de Sevilla, Los Goliardos, actores y autores como Albert Boadella, Juan Margallo, Pedro Villora, El Brujo o Enriqueta Carvaleira. Allí, en esa sala pequeña, acogedora, que dirían los que intentaran venderla, pasaron artistas como Sabina, como La Bordeta, como Raimón, como Lou Bennett, como Enrique Morente, como Miguel Ríos, como Javier Crae y tantos otros. Allí, en unas jornadas de flamenco, un 25 de enero. Frío 25 de enero de 1992, llegaba de Nimes Camarón, para un concierto que estuvo a punto de no hacerse, ¿eh? Cuentan los hombres del lugar que el pobre Camarón llegó al Hotel Príncipe Pío muy cansado, muy golpeado por la enfermedad que apenas contó a nadie, ¿no? Y animado por su fiel guitarrista Tomatito, animado por el gentío que voceaba su nombre y con la fuerza extraída de no se sabe muy bien dónde, Camarón salió al escenario y se sentó en la silla de mimbre. No hubo un buenas noches, empezó a rasgar la guitarra a Tomate y poco después se obraría el milagro. El hombre cansado, el hombre al que la enfermedad le vencía por momentos, dio paso al mito y demostró por qué los mitos son mitos. Porque 29 años después,
aún le cantamos.
Camarón fue para mí importantísimo en mi vida, sobre todo en una época donde estaba completamente enfermo de Camarón. Además, pude verle en directo 3 veces.
¿Qué tal?
Es maravilloso. Además, vi el último concierto en el San Juan
Evangelista.
Ahí le vi 2 veces. El último y otro anterior. Y también le vi en el Palacio de los Deportes.
En San Juan Evangelista estaba ya el pobre ya...
Sí, no fue bueno, pero era Camarón, daba igual.
Pero claro, era una cosa, era como... Además, han sacado creo la grabación ahora en Spotify, sí. Y está la grabación de ese... Y era una cosa como...
Pues allí estaba. Lo que pasa que es cierto que... Yo en ese momento no tenía la sensación...
De que se nos iba.
No, yo no sé. De luego tenía la sensación de que era el último. Y bueno, fue un concierto. Lo que pasa que bueno, ya evidentemente ya cuando sabes todo, pues sí que estaba ya muy malo y quizá con menos facultades.
Bajaban 4 gitanos por la orillita de un río.
De aquel mítico concierto de Camarón de la Isla en el Johnny no hay ningún vídeo que haya llegado hasta nuestros días. De aquel 25 de enero de 1992 queda el sonido, que se ha encargado de recopilar Universal Music y sacarlo en Spotify. Y el recuerdo de los allí presentes, 525 personas, una de ellas Juan del Val, que pudieron asistir casi todos sin preverlo a la última actuación histórica del rey del cante gitano, del mito flamenco, la última noche en el Johnny, la última noche frente a su público, de José Monje Cruz, de Camarón de la Isla. 6 meses después, ya lo sabrás, 2 de julio, José falleció a los 41 años, víctima de un cáncer de pulmón. Hay personas que aplauden el decapitamiento de una estatua pública de Cristóbal Colón y después van al Arco del Triunfo y se echan la fotito correspondiente, sumando así fama al arco que glorifica las masacres del imperio de Napoleón. En la vida posmoderna en la que nos hallamos, todos tenemos que cabalgar con nuestras contradicciones, pero una cosa es eso, cabalgarlas, y otra bien distinta es matar al caballo con la lupara. Es complicada nuestra relación con el pasado, ¿eh? Si ni siquiera sabemos qué hacer con las fotos del 20 o si seguir o no a nuestra ex en el Instagram, es harto difícil pretender configurar una posición homogénea ante el descubrimiento de América, la descolonización del Sáhara o los cuernos de la del Quinto, que menudo año lleva la pobre. El pasado, como el cartero, siempre llama 2 veces. Lo que pasa es que en ocasiones al timbre alguien le pone una chincheta y no deja de sonar. Tengo la triste sensación de que, enfermos de nostalgia, avivamos debates pasados, porque debatir sobre el futuro siempre es más complicado, planear a largo plazo es más trabajoso que la charla sobre ¿cómo pudiste hacer eso allí? Así, con ese y de esa manera. Le dijo García Javois en El País que él estaba a favor de lo que llegase y que lo de decir en mis tiempos era una tontería como un castillo. Habrá que hacerle caso al director que dirigió aquella película, la primera española en ganar un Oscar, llamada Volver a empezar. Solo por el hecho de volver a empezar cada día, de dejar de hablar del pasado, hay que estar a favor de lo que llegue. A no ser que lo que llegue sea el pasado. Lo que le digo, hay que cabalgar las contradicciones. Nos encontramos en La Onda de Madrid, Dios mediante, próximo domingo. Nos escuchamos cuando usted quiera en el podcast. Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós. Adiós.
Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver?